analizando. 1-0, claramente, igual que contra Independiente, sin sobrarle mucho, pero bueno, con gol de Ubita Fernández, creo en cierta parte merecido, porque Talleres tuvo algunas chances, pero no fue superior a San Lorenzo Almagro, pero bueno, no nos vamos a detener en eso, sino en lo que decía, ¿no? Mañana San Lorenzo está jugando nuevamente, el miércoles, así que nada, en la misma semana, 3 partidos, no sé si sucedió en lo inmediato, ¿no? Me parece que nos tenemos que remontar a bastante tiempo, ¿no? Que en una semana haya 3 partidos de San Lorenzo Almagro. Creo que ni los dirigentes, ¿sale? Se imaginaban que San Lorenzo podía llegar a la final, y por eso creo que la adopción del compromiso de jugar al día siguiente, ¿no? Porque realmente, si bien es un torneo de verano y está bien porque de hecho juega el equipo B y vamos a poder ver otros jugadores, el organizativo está totalmente equivocado, ¿no? La dirigencia, si agarra un compromiso de un torneo cuando el torneo anterior termina el día anterior, justamente. O sea, el San Lorenzo va a estar jugando el martes a la final y miércoles arranca un nuevo torneo en Uruguay jugando con Estudiantes de La Plata.
Bien, tenemos entonces una doble fecha, por decirlo así, ¿no? Esta semana tenemos bastante fútbol para ver, tenemos varios jugadores para ver también. Y un debut que se hace esperar, ¿no? El debut de Centurión, de alguna manera, es como la frutilla del postre este verano.
Sí, sí, sin duda. Bueno, no vamos a poder ver el debut de Braida, porque, bueno, dio positivo de COVID justamente en la previa, ¿no? Del encuentro con Talleres. En el caso de poder jugar Braida, lo hará recién el próximo sábado, cuando San Lorenzo vuelva a jugar en el torneo en el que debuta el miércoles con Estudiantes. Sí, quizás se pueda ver un ratito a Centurión y a Vareiro, siempre y cuando se termine de llevar a cabo el tema con Palestino, ¿eh? Hoy finalmente decían que iban a terminar de abonar lo de Palestino, pero no hay ninguna novedad al respecto, así que claramente si San Lorenzo abona mañana es muy difícil que puedan llegar a jugar el miércoles, ¿no? Me refiero a Centurión y a Vareiro. Quizás sí el día sábado, cuando San Lorenzo vuelva a presentarse en Uruguay. Así que bueno, se hace esperar el debut de Centurión, se hace esperar el debut de Vareiro y se hace esperar también el debut de Braida. Los 3 refuerzos de San Lorenzo hasta aquí confirmados para lo que viene, para la temporada que viene.
Sí, sí, bueno, los 3 refuerzos, un San Lorenzo que se reforzó bastante, bastante bien, y un Instituto que le puso los puntos a San Lorenzo, ¿no? De alguna manera, Instituto le dijo, loco, a mí me tenés que garpar. Y en San Lorenzo eso no pasaba, a ver, Palestino todavía la está esperando, muchacho. Pero bueno, finalmente se resolvió bastante rápido, ¿no?
Sí, sí, lo de Braida se resolvió, San Lorenzo tenía plazo hasta el lunes para depositar la mitad del dinero que le abonará el Instituto. Recordamos que son $350.000 por el 50% del pase de Malcolm Braida, y después hay un artículo, digamos, un acuerdo, según la cantidad de partidos que juegue Braida, unos objetivos a cumplir que podrían hacer que San Lorenzo tenga que abonar $150.000 más, pero eso a futuro, ¿no? Finalizada la temporada. Hoy el arreglo es de $175.000, que San Lorenzo ya lo abonó, y los otros $175.000 serán en la próxima cuota, y bueno, Malcolm Braida de esta manera se convierte en refuerzo de San Lorenzo, que también abonó, según informaron desde la dirigencia, los $30.000 de Gordillo. ¿Te acordás, Ale, que vos lo contaste? Creo que fuimos el único medio, ¿no?, que habló de los derechos federativos de Gordillo y un problema, ¿no?, un juicio que se le venía grande a San Lorenzo con Boyacá Chicó. Bueno, según la dirigencia, reitero esto, según la dirigencia, porque no es que yo sea porfiado, pero realmente me cuesta creerles. De hecho, lo de Palestino, hasta que yo no vea que desde Palestino anuncien que San Lorenzo le pagó, yo la verdad que no creo mucho, descreo totalmente de esta dirigencia. Pero bueno, según la dirigencia, vuelvo a repetir, también se abonó lo de Gordillo y lo de Boyacá Chicó.
Bueno, una deuda, ¿no?, un tras otra, y por lo que me dijeron a mí, el 1 de febrero, Henry, cuando termine la feria judicial, se viene una avalancha de juicios en San Lorenzo, ¿sí? Está teniendo un verano tranquilo en ese sentido. Y algunos partidarios vendieron humo, ¿no? Que ya le mandaron carta de documento. No se puede, muchachos, están en feria. O sea, imagínense el humo a lo que han llegado unos partidarios que dicen que están iniciando juicios en feria judicial. Andá a encontrar un abogado en enero. Pero bueno, disparate, ¿no? Como siempre se pueden escuchar, hemos escuchado cada cosa increíble, pero por lo que la información que tengo es que el 1 de febrero termina la feria judicial y hay una avalancha de juicios, entre los cuales se va a encontrar el de Julián Palacios, que hemos hablado, por esos $400.000 que San Lorenzo le debe a Julián Palacios y a Lacay por el préstamo y la opción obligada que tenía sobre el volante que hoy pasó a Banfield.
Así es, bueno, un Julián Palacios que San Lorenzo más, tampoco, ¿no?
Ernie, yo va. Creo que ese préstamo va directamente a la CAI.
Claro, lo que pasa es que San Lorenzo en realidad no cobra préstamo por Julián Palacios. Hay un objetivo, sí, si juega más de 10 partidos, Bafel tiene que abonar $10,000, si juega 20 tiene que abonar $20,000, pero no hay un cargo que tiene que pagar Bafel. Sí hay una opción, ¿no? Creo que esa opción fijada del 50% de Juli Palacios, que según la dirigencia de San Lorenzo son, esta es buena, ¿no? Porque según la dirigencia de San Lorenzo, y el acá el amigo, ¿no? Que tiene ojos grandes, que tanto lo querés, hablan de $920,000. La página oficial de Banfield dijo que son $600,000 la oferta, ¿no? Que puede llegar a ser Banfield por el 50% del jugador, la opción, mejor dicho, no la oferta. Después salió a decir este muchacho de ojos grandes que, claro, lo que publicó Banfield es el precio limpio que recibiría San Lorenzo, ¿no? O sea que son $600,000. La querés dibujar con 920. En la mano te van a entrar $600,000, como dijo la gente de Banfield, en caso de que Banfield decida quedarse con el 50% de Julián Palacios. Y como bien decís vos, Ale, por ahí lo que termina haciendo es prorrogar esto y decir, bueno, mirá, si hace uso de opción Banfield en 6 meses, abona $600,000 y cancelamos la obligación. La otra opción que tiene Banfield para comprar el 50% recién vence en diciembre y es por $700,000, ¿no? Pero recién en junio puede llegar Banfield a abonar algo por el volante, ¿no? Hoy, ex San Lorenzo, que se va a jugar con Dabove allá al sur.
Bueno, hay varios conflictos abiertos, ¿no? Que todavía no se han resuelto. Uno es el tema de Matías Palacios con la familia de Braulio Palacios, que es el padre, ¿no? Que en San Lorenzo utilizaron una estrategia bastante, bastante polémica, ¿no? No menos hábil, hay que decirlo. Primero, San Lorenzo ha cambiado el apoderado, ¿sí? Que trabajaba con respecto a la causa de Julián Palacios. Y lo que ha hecho San Lorenzo es decir, a ver, usted es el padre, ¿eh? Usted lo que está reclamando es una plata para su club, pero no sabemos verdaderamente si hay un conflicto de intereses, porque usted es el padre y a la vez es el dueño del club, ¿no? Entonces, San Lorenzo trata, a través de sus abogados, de aminorar el juicio por ese lado, pero yo creo que está bastante avanzado por lo que pudimos leer en los expedientes y en las hojas. Después, tienen el juicio de Cerutti, ¿sí? De la deuda sobre el primer paso de Cerutti, sobre $100,000 que se le deben, que San Lorenzo únicamente había pagado 8,000. Y con los intereses y todo, son aproximadamente $125,000. Otro juicio que tiene San Lorenzo es con la Sociedad de Arquitectos, ¿sí? Por una serie de proyectos y de maquetas a la vuelta a Boedo que nunca nadie le ha sabido explicar muy bien. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó fue, la Sociedad de Arquitectos se presentó para hacer un trabajo y para ser el rector, de alguna manera, de distintos proyectos con respecto a la vuelta a Boedo. Bien, hasta acá se entiende. Lo que pasó después fue que todo ese proyecto, que tenía un montón de dinero a la Sociedad de Arquitectos, no se hizo porque San Lorenzo no quiso. Entonces, ¿qué dijo la Sociedad de Arquitectos? Yo ya puse mis abogados, yo ya puse mis arquitectos, yo ya tenía todo preparado, si vos lo hiciste, macho, problema tuyo, vamos a juicio. Así que San Lorenzo también tiene ese frente abierto para resolver, Henry.
Así es, el frente ese, bueno, recordemos lo de Unión de Santa Fe, porque claramente Unión de Santa Fe, como contábamos, Ale, San Lorenzo tenía un seguro para abonar a los Pitons, si San Lorenzo no lo abonaba en tiempo y forma, ese seguro tampoco respondió por el pago de San Lorenzo a Unión de Santa Fe, porque San Lorenzo le debía plata al seguro, así que la aseguradora también le inicia una demanda por la falta de pago que tenía San Lorenzo de la póliza, y también la gente de Unión, ¿no? Que viene con todo para poder cobrar claramente lo de Mauro y Bruno Pitón, que dicho sea de paso quedó libre Bruno Pitón, porque la palabra es esa, ¿no? San Lorenzo le dio la libertad de acción a cambio de $50,000 que pagó el Emelec de Ecuador, de los cuales el 20% va también a Unión de Santa Fe, en este caso $10,000, porque es dueño del 20% de la ficha Unión. O sea, San Lorenzo deja libre su 80, pero no por eso Unión de Santa Fe no puede reclamar sobre ese 20%, y claramente le va a terminar cobrando, ¿no? A San Lorenzo de alguna forma también por el pase de Bruno Pitón, igual que lo que pasa con Lucas Menossi, o sea, problema tras problema de San Lorenzo con los jugadores que ni siquiera ya están en el club, ¿no? Bueno, el caso del Torito Rodríguez va a ser otra de las demandas. El tema de Ezequiel Cerutti, como decías vos, está un poco calmado, creo que porque el jugador está en la institución, ¿no? Y se van haciendo acuerdos, sobre acuerdos, promesas de pago.
Bueno, yo sé, el juicio sigue avanzando, Henry. Y también hay un juicio bastante fuerte de Belucci. Fuerte, también. ¿Eh? Un montón de dinero el de Belucci.
El de Piatti.
El de Nacho Piatti, que en su momento había pedido 4 millones de dólares.
Claro. Era. Así que bueno, el de Menossi no es un número bajo, ¿eh? Lucas Menossi, lo contamos nosotros en Frenesí, leímos la declaración, el pedido de demanda de Lucas Menossi, que le demanda también sueldos a San Lorenzo desde que vino, de 3 años, bueno, una suma también cercana a los 2,5 millones, casi 3 millones de dólares, que se va a descontar algo porque San Lorenzo le dio el pase, pero no por eso se va a descontar toda la deuda, más allá de la deuda con Tigre, que en parte la cumplimentó entregando a Alexis Castro. Y bueno, así es en San Lorenzo, ¿no? Destapás una olla y empiezan a salir problemas, ¿no? En San Lorenzo Almagro. Y el otro problema, antes de pasar, ¿no?, a analizar el partido, ¿no?, que hoy llega un problema grande, que llega hoy finalmente casi a su conclusión por parte de los directivos. A ver, te voy a contar de qué se trata, y el protagonista es Alejandro Donati. Hasta hoy le tenían paciencia a los directivos. Hoy, bueno, lo voy a contar en exclusiva. Creo que en ningún medio salió, pero igual no estoy fijándome si alguien lo dijo o no, si algún colega lo dijo. Bueno, también el crédito para el colega que lo dijo, sinceramente no lo sé. Pero hoy hubo una reunión con Alejandro Donati y es como que de alguna manera se llegó a un punto final. La dirigencia no quiere saber nada de la continuidad. Troglio se mantenía al margen y lo seguía esperando. Troglio dijo, bueno, es un jugador que a mí me gustaría recuperar, le pertenece al club, y bueno, si San Lorenzo me asegura la continuidad de Donati, no iríamos a buscar un marcador central, aunque recordemos que Troglio ni bien vino, pidió un marcador central, un volante central, 2 carrileros y 9, le cumplieron con los 2 carrileros y el 9, faltaría el volante central y el marcador central. Con lo de Donati se la disfrazaron, no, pero mirá, Donati se puede llegar a quedar, y Troglio se mantuvo al margen y dijo, bueno, si puedo contar con el jugador, bárbaro. Pero hoy se llegó a un límite de parte de la dirigencia, ¿no? Un Donati que terminaron tirándose determinadas cuestiones en contra, Donati el tema de la deuda, de estar disconforme en San Lorenzo. Desde la dirigencia le hicieron recordar también varias cosas, ¿no? Que tuvo Donati, más allá de las lesiones, un partido en el que casi más no arranca a jugar para San Lorenzo, si no me equivoco, un partido con Gimnasia, que antes de comenzar el partido cruzó insultos con el cuarto árbitro. El cuarto árbitro terminaba siendo el cuarto árbitro de aquella final entre Central y Boca. Esto de la dirigencia de San Lorenzo se sabe, y le dijeron, pero si Boca, si te haces expulsar antes de jugar un partido, estos tiempos que estuviste en San Lorenzo, claramente no estuviste identificado, siempre tuviste lesiones, siempre tuviste problemas. Bueno, creo que la situación llega a un quiebre y hoy es casi imposible, ¿no?, que Donati pueda llegar a continuar en San Lorenzo. Están tratando de arreglar un monto para que Donati se vaya. Donati está plantado, puede ser el nuevo Monetti, si finalmente no lo terminan de convencer, puede ser el nuevo Monetti, quedarse 6 meses cobrando, acumulando deuda, y claramente no jugando en San Lorenzo de Almagro, que creo que hoy en un 95-96% te puedo decir, Ale, Donati no juega más en San Lorenzo.
No, está bien, Henry, la verdad que bueno, un Donati que le están buscando salida, ¿no? Que difícilmente... A ver, Donati vino con un contrato relativamente bajo y se le fue subiendo, y este es un contrato bastante fuerte en San Lorenzo. Y no es fácil encontrarle clubes a los jugadores con altos contratos.
Claro, justamente Tigre había preguntado por él, pero no le puede pagar ni cerca, y si se iba, San Lorenzo tiene que pagarle una parte. Con Central pasaba lo mismo, y San Lorenzo no quiere repetir esta fórmula. San Lorenzo quiere rescindir con Donati, pagarle una parte de lo que le debe, los últimos 6 meses no pagárselos y desligarse de Donati, ¿no? No ven como una solución que suceda lo que sucedió con Torito Rodríguez o con Bergini, jugadores que se fueron a otros clubes y San Lorenzo seguía pagándole algo del pase. Con Donati no quieren repetir esto, Donati también está bastante plantado. Lo cierto es que ya es sabido que no está concentrado ni para mañana, ni siquiera va a viajar tampoco a Uruguay. Por eso te digo que hoy te podría decir, Ale, que es muy difícil que Donati vuelva a jugar en San Lorenzo, y toma fuerza el nombre de Daniel Maldonado, ¿no? Marcador central que jugó en Chile, jugó también en el fútbol mexicano, y lo conoce Troglio de su paso por Honduras. bueno, un desconocido claramente para el fútbol argentino, pero bueno, si tiene la referencia de Pedro Troll, un jugador joven todavía, no de una avanzada edad, que bueno, si tiene la referencia de Troll y lo conoce, no sé, hasta verlo creo que tendríamos que darle la derecha, es el nombre que está dando vueltas para marcador central. El otro es un jugador argentino que está en Italia.
Hondureño, Denil Maldonado.
Hondureño, sí, lo conoce del paso por Olimpia, Troglio, jugó en Chile y en México también. Y el otro nombre es un jugador argentino que no me dijeron, que está en Italia, que es un jugador que no se fue hace mucho a Italia. A mí se me cruzó por la cabeza el nombre de Valenti, ¿te acordás? El ex central de Lanús.
Me acuerdo.
Pero bueno, no. Digamos, es como que la dirigencia de... Sí, San Lorenzo busca de alguna manera jugadores que no estén jugando mucho y se los puedan dar a préstamo. Seguramente pueda haber también algún otro nombre en el exterior que suceda lo mismo, pero bueno, el nombre que pidió Troglio es Maldonado, ¿vale? El hondureño que bueno, él conoce de su paso por Olimpia.
La verdad, un absoluto desconocido, el cual estoy googleando, te estoy completamente honesto. Bueno, ha jugado en Pachuca también, sí, ahora está en Everton de Viña del Mar, un Everton que es parte del grupo Pachuca. Lo sabré bien, Henry, porque me han clavado con el grupo Pachuca, vos sabés.
Sí.
Todavía le estoy mandando cariño.
Hay otro nombre también terrenal, y que fue de alguna manera la primera discordancia con Troglio. A ver, lo voy a contar también. Hoy estoy un poco con las informaciones anticipadas, ¿no? Para no repetirnos siempre año tras año de terminar con la información al final, sino que yo voy metiéndolo claramente en el medio de las informaciones que tengo destacadas, ¿no? Troglio habría hablado con la dirigencia, bueno, surgió el tema de ahí, pero no es difícil tener jugadores, ya hubo una pequeña discordancia, no llegó a ser una discusión, pero Troglio dijo, bueno, a ver, esperen un poco, usted quiere cerrar a Blandi, ya me trajeron un 9, Matías Lamens es quien quiere cerrar a Blandi, dice y llanamente digo el nombre. Entonces dice, primero fíjense en el marcador central, en el volante central que yo les pedí, digo, no pongo condiciones para que venga Blandi, si viene que venga, sería un delantero más y claramente sería parte del plantel, pero hoy a mí me interesa tener un defensor y un volante central, y antes del nombre de Maldonado había surgido el nombre de Tomás Giofrey, marcador central que él conoce de Gimnasia de La Plata.
Germán Giofrey.
Exactamente, bueno, Germán, perdón, me equivoqué el nombre, que lo conoce de Gimnasia de La Plata. Y un jugador que le dijeron de agencia. No.
Claro.
Como que es un jugador. Yo creo de alguna manera la defensa le dijeron que era inaccesible. Entonces Troglio dijo, bueno, es accesible Blandi, no es accesible Giofrey. Ya sonaba medio raro y después surgió el nombre de Neil Maldonado.
Ya te digo cuánto está tasado Giofrey, pero bueno, es un central que tiene $1,500,000, Henry. El costo total de...
Claro, tiene problemas contractuales con Gimnasia también, entonces se le ocurrió a Troglio...
A mí me gusta, fuerte, muy fuerte.
Claro, se le ocurrió a Troglio que quizá como tiene problemas contractuales con Gimnasia, San Lorenzo pudiera hacer a lo mejor trueque con algún otro jugador, digamos, darle a préstamo a algún jugador a Gimnasia y que venga Giofrey. Pero bueno, finalmente ya te digo, ¿no? Fue la primera disconcordancia entre Troglio y los dirigentes. Lo que no significa, esto lo decimos siempre, no significa que mañana vuelva a aparecer el nombre sobre la mesa y digan que sí, ¿no? Esto, la información que tengo yo, que no le cayó muy bien el nombre a la dirigencia y, bueno, Troglio dijo, bueno, es imposible Giofrey, no es imposible Blandi, es como que, bueno, claramente quiere un marcador central Troglio si se va a Donati, y bueno, hoy el apuntado es Denil Maldonado.
Terminó siendo suplente Giofrey en Gimnasia.
Sí, también, como te digo.
Es un jugador fuerte, la verdad que demasiado más en el mercado local no hay, ¿no?
No, lo que muestra una vez más, ¿no? Que Troglio me parece que en el... Como lo decíamos cuando llegó, ¿no? Me parece que al ver él el equipo y hacer un diagnóstico inicial, me parece que no se equivocó en nada. San Lorenzo necesitaba jugadores rápidos por las bandas, la jugada Braille de Centurión, jugadores que puedan crear fútbol también, tirados hacia la banda. San Lorenzo necesitaba claramente un número 9, porque se fue Di Santo, y necesita un marcador central, esto me parece que está más que claro, porque si bien está Zapata, si bien San Lorenzo está recuperando a Gattoni, apuesta y bastante Troglio con el tema del chico Fran Flores, después está Luján y Jeremiah James, el galés, que es otro chico que está haciendo la pretemporada con primera y habitualmente juega en reserva, que alguna vez se lo he nombrado yo, ¿no? Un zurdo que vi en reserva, y a mí también me pareció un central interesante, igual que a Troglio, pero bueno, claramente hay que llevarlo de a poco, ¿no? Y bueno, y la posibilidad de Gastón Hernández, que no se sabe qué pasa con Gastón Hernández. Gastón Hernández volvió, se recuperó en San Lorenzo, le estaba préstamo en San Martín, y realmente cree que si hay muchos centrales adelante, quiere pedir salida a préstamo a otra institución, o sea que tampoco es uno de los jugadores que se sabe si va a seguir. Y ante este diagnóstico es lo que dice Troglio, es verdad, ¿no? San Lorenzo necesita un marcador central. Yo coincido ampliamente.
Mira, con respecto a Jufrey, justo me mandó un mensaje a un colega de gimnasia, me dijo que el pibe se quiere ir al exterior, ¿viste? Así que bueno, quizá lo seduce la propuesta de San Lorenzo, pero Talleres Córdoba le había hecho un ofrecimiento y le había dicho que no, que tenía intención de irse a jugar al exterior para hacer una diferencia económica, ya que en gimnasia tiene un contrato muy, muy bajo, ¿eh?
Mm. Así que bueno, la alternativa que planteó Troglio, dentro de todo, era posible, ¿no? Después, si el jugador quiere jugar afuera, ese ya es otro tema. Igual, a ver, era nombrarlo a Jofrey porque me contaron sobre este diálogo, ¿no? Que tuvo Troglio con los dirigentes, pero bueno, igual hoy el apuntado, como te decía, es de Neil Maldonado. Y bueno, y después San Lorenzo también está esperando el tema de ventas, ¿no? Bueno, las próximas horas hubo novedades con la salida de Palacios Pitón. Y después sale hasta el tema de River, ¿no? Que River quería Bustos se terminó yendo al Inter de Porto Alegre. Y la gente de River ayer levantó el teléfono, preguntó condiciones por Herrera, ya hubo un primer contacto formal, antes era más que nada rumores, hubo un primer contacto formal, y San Lorenzo dijo que 2 millones de dólares por el 50%, en River ofrecieron 2 millones y medio por el 90%, Yo no creo que no se vaya a hacer y no creo que ella sea la suma tampoco, realmente. No creo que. En esta no le creo a la dirigencia. Creo que si fuera verdad que River ofrece 2 millones y medio por el 90, me parece que ya no estaba en San Lorenzo.
No, eso yo creo que ya lo tenías, además. Lo llevan a caballito.
Sí, yo esa no me la creo y puede ser una estrategia para subirle el precio. Y no estaría mal tampoco. Sería un poco inteligente que San Lorenzo empezara a negociar de forma diferente y dejara de regalar jugadores, ¿no? Y después, bueno, la posibilidad también de Fernández Mercado. Recordemos que Angeleri está en conflicto con River. Angeleri no quiere firmar el contrato. Igual que lo que pasa con Rojas en San Lorenzo de Almagro. Solo que Gallardo se puso firme. Dijo, si no firma, no juega. Me traen un lateral izquierdo. Angeleri no juega en River nunca más si no firma su contrato. Y apareció un sondeo también preguntando por Fernández Mercado, que según la dirigencia de San Lorenzo lo tasó en 6 millones de dólares por el 90% del pase. Que tampoco lo creo mucho, porque creo que si le ponen la mitad, me parece que Fernández en Mercado se va. Pero bueno, esto es una opinión ya personal mía, así que bueno, quedaron en volver a hablar con la gente de River, que hay un interés por los dos laterales, por Herrera y por Fernández Mercado, por parte de Marcelo Gallardo.
Un Fernández Mercado que estuvo a punto de irse a Estados Unidos gratis, ¿no? A cambio de Piatti. Y mucha gente, muchos partidarios, lo nombraban como un gran negocio. Te decían, no, porque no sé qué, que Mercado que no debutó y... ¿Y cómo es que decían del chico este?
Maciel.
Decían, no, porque Maciel tampoco es ¿cómo se llama este? Es Thomas Müller, que no sé qué, que no sé cuánto. Decían, nada, pará, loco. Maciel es un pibe que ha jugado bastante en el MLS y Fernández Mercado es, a mi entender, el mejor lateral izquierdo del país.
Sí, junto con Angeleri, justamente, que, bueno, está en conflicto con River.
Entonces me parece que tenemos que ser un poco más prudentes, ¿no? Cuando hablamos de esas cosas. Pero bueno, hablar en el mundo de San Lorenzo en la vida, ¿no? Es gratis.
Bueno, creo, y por eso, y ahí está el tema, ¿no? Ese negocio genial que decían los partidarios de San Lorenzo, que venía Piatti de vuelta, el gran Piatti, un jugador que, como sabemos, estaba de vuelta. Porque después fue a Racing 6 meses y tampoco en Racing fue un jugador que mostrara ciertas pinceladas de talento y no mucho más, ¿no? Como cualquier jugador que por ahí puede jugar bien y está cerca del retiro, que tiene ciertas pinceladas de talento, pero claramente no eran para cambiarle la ecuación a un San Lorenzo y menos pagar el dinero que San Lorenzo pagó por Piatti, lo que cobraba de sueldo Piatti, ¿no? Pero bueno, era el acuerdo era para que San Lorenzo no pusiera plata, entregar a Maciel y a Fernández Mercado. O sea que mire lo visionario que son los dirigentes de San Lorenzo, que si hoy te dicen que Mercado vale 6 palos, estarías pagando 6 palos más lo que vale Maciel por el pase de Piatti, ¿no? O sea que son visionarios los dirigentes de San Lorenzo. O sea, hubiera sido el pase más caro de la historia si hubiera ido Fernández Mercado, que termina estando en San Lorenzo porque el que no se quiso ir es el jugador, ¿no? Por estas cosas que tiene el fútbol. hoy es figura en San Lorenzo y tendría que estar hace rato en la Major League Soccer.
Bueno, también tenemos que hablar de la salida de Alexander Díaz, que está muy cerca de pasar a Arsenal, Henry.
Así es, Arsenal puso los ojos en Alexander Díaz. No es el único jugador, también quiere a Jalil Elías. Arsenal, bueno, comandado ahora por Leonardo Madelón. Bueno, también necesita la llegada de algunos jugadores y bueno, no le sobra desde lo económico. Y está buscando claramente en otros clubes jugadores que no tengan mucha posibilidad de mostrarse. Y bueno, Alexander Díaz, con la posibilidad de llegar de Blandi a San Lorenzo, creo que quedaría muy relegado claramente Alexander Díaz. Me dicen que también puede llegar a ser Peralta Bauer prestado, también es otro de los jugadores que se rumorea que pueden llegar a salir a préstamo por la cantidad de delanteros que tendría San Lorenzo si llega Blandi, ¿no? Blandi, Vareiro, García, Galván, Huita Fernández, Hauch, Cerutti que puede jugar de punta, bueno, claramente muchos jugadores en la delantera podrían propiciar también la salida de Peralta Bauer, pero es la realidad que pidieron a Alexander Díaz de Arsenal y es muy posible que se haga también la salida de Jalil Elías, solo que con lo de Jalil Elías Trolio dijo, bueno, esperen un poquito, a ver, yo no tengo problema que se vaya Jalil Elías a Arsenal, pero otra vez dijo lo mismo, necesito el volante que pedí, no ve muchas alternativas en esa posición de doble cinco, creo que lo tenía quedado marcado, ¿vale? Y con esto quizás ya pasamos también un poquito a lo que fue el análisis del partido, que para Trolio Ortigosa está para 20-30 minutos, creo que quedó claro el otro día, jugó Rosané, Ortigosa entró 20 minutos, jugó muy bien, Ortigosa los 20 minutos que entró, tuvo esa energía para correr ese ratito, que creo que es lo que le da a Néstor Ortigosa, ¿no? Para correr 20, 25, 30 minutos, no le da para los 90 minutos, digamos bien.
Es el tiempo máximo que le da para jugar Ortigosa hoy.
Claro, bueno, algunos lo toman como una ofensa, otros se enojan, ¿no? Porque es un ídolo, ganó la Copa Libertadores, yo creo que hay que dejar en claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra, a ver. Y la boludez, que bueno, ya lo he dicho, por ejemplo, ayer en Bodomí y en otras ocasiones lo he dicho, basta con la boludez de que es la calidad que tiene, los pases que da, la pelota la pone abajo la suela, juega parado, basta con esa boludez, el juego que tiene no se juega parado. Esa es una boludez que desmitifiqué ayer, y la otra boludez es, sí, pero vos imaginate, enfrentás a un rival y enfrente está Ortigosa. Otra boludez que desmitifiqué, porque hoy los pibes, y un pibe lo ve a Ortigosa, hoy los pibes le tiran el caño de ida y vuelta, ya no son los pibes de antes. Y Ale, totalmente, vos lo podés decir mejor que yo.
Totalmente, el pibe de antes te pedía, por favor, puedo hablar. El pibe de hoy te boludea.
No, le tiran un caño de ida y vuelta, Ortigosa.
Bravo, los pibes.
Hay que desmitificar esa boludez de que va a imponer respeto porque es Ortigosa, porque eso ya el fútbol cambió, ya no es el fútbol de 2014 cuando San Lorenzo ganó la Copa Libertadores, así que bueno, sí, la verdad es que es un jugador que entrando unos minutos puede ser importante, lo mostró el otro día con Talleres, porque tuvo ese rato esa energía para poder cubrir los espacios y jugar también importante para el equipo sin pelota, otro ejercicio que le recomendé a varios colegas, ¿no? Que cuando ven un partido y analizan a un jugador, lo vean también sin pelota. El agradecimiento para el amigo, Ale Romero, que es el primero que me dijo, Ernie, cuando mirás a un jugador como juega, miralo sin pelota.
Bueno, miralo sin pelota y Henry, tengo que decirlo, es un gran analista de video. Ha visto muchos detalles muy interesantes por ver el fútbol sin pelota, que a ver, con la pelota se ve un partido y sin la pelota se ve otro. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el fútbol son dos momentos, qué se hace con la pelota y qué se hace sin la pelota. Nosotros podemos pensar solamente en cómo se juega con la pelota, ¿sí? Si no, tenemos que ver cómo se juega sin la pelota, qué es lo que los jugadores juegan la mayor parte del tiempo, ¿sí? Son entre 2 y 3 minutos por partido lo que los jugadores tocan la pelota. El resto del tiempo neto que se juega están jugando sin pelota. Estadístico, no lo digo yo, Si quieren le paso las estadísticas de los partidos. ¿Cuánto tiempo tuvieron la pelota? 2-3 minutos máximo.
Exactamente, por eso, bueno, les recomendaba a colegas, Ale, no eran dado, les recomendé de buena manera decir, bueno, tomen este ejercicio, porque yo claramente tampoco lo miraba ese partido, y de esa manera los partidos, y bueno, por el consejo tuyo, bueno, claramente con tu formación y siendo director técnico de fútbol, hace tiempo que por ahí tomaste esa conducta a la hora de los partidos. Está bueno, no es de agrandado ni de superado decirle a alguien, tomate el ejercicio de ver, porque me decía, bueno, pero yo lo que quiero es ver a San Lorenzo cuando San Lorenzo tiene la pelota, ¿quién le saca la pelota a Ortigosa? Sí, pero vos tenés que tenerla la pelota, y hay que recuperarla, y hay que jugar también sin la pelota. O sea, si vos tendrías los 90 minutos de la pelota, bueno, claramente estarías en ventaja y golearías todos los partidos. Pero claramente, cuando vos no tenés la pelota, también juega y a Ortigosa se lo nota, ¿no? Como yo también le recomendaba a otro colega, decir, bueno, vos tenés al lado a Gordillo, del otro lado tenés a Mercado, que está jugando de volante, atrás de Rojas. Bueno, todos los que juegan en ese sector tienen que sacrificarse y terminan despotenciando su propia virtud para darle más minutos a Ortigosa. O sea, ¿cuán beneficioso es esto? Un colega que le mando un gran abrazo, ¿no? Javi Blanco, que le tengo un gran aprecio, me decía, bueno, pero ¿te acordás a que el Riquelme en Boca? Sí, bueno, pero a ver, tenía que ser Navataglia y Traverso atrás para recuperarle la pelota para que juegue Riquelme, justamente en un fútbol ya de hace muchos años. Para potenciar a Riquelme había que despotenciar a otros jugadores, pero era Riquelme. A ver, jugó en la selección, jugó mundiales, jugó en el Barcelona. Lo mismo pasaba en Estudiantes con Verón. Con esto no quiero decir que la carrera de Ortigosa fue mala, pero creo que me parece que no hay una comparación entre un Verón, un Riquelme o un Ortigosa, ¿no? Claramente me parece que no son comparables, más allá de la idolatría que haya de Ortigosa con San Lorenzo.
Bueno, también, ¿no? Con respecto a esto, hay que decir que en el fútbol que jugaba Riquelme con Serna, con Traverso, las distancias eran mucho menores, se corría mucho menos, porque la pelota circulaba más, porque había más tiempo. Hoy claro, se corre más, y sobre todo el fútbol argentino, al perder mucho. A ver, cuando uno ve el ascenso, ve que son partidos más trabados. ¿Por qué son más trabados? ¿Porque los jugadores tienen ganas de meter? No. Porque las canchas son peores, porque los controles son peores, y porque al tener un peor control, la pelota se divide todo el tiempo. Bueno, en el fútbol de primera división hoy está pasando algo similar. Si bien las canchas de primera división hoy no son, sacando algunas, el ideal de lo que se puede jugar al ritmo que hoy se juega en el fútbol sudamericano, y sobre todo el tema de la técnica, el tema del control, el tema del perfil de los futbolistas, es algo bastante, bastante notorio para mal, ¿no? Que ha empeorado. Para esto yo recomiendo siempre escuchar a Pablo Aimar, ¿sí? Que siempre habla del tiempo de juego, de los chicos, de los futbolistas en formación. Es verdaderamente muy placentero escucharlo a Pablo Aimar, y hablaba el otro día de esto, ¿no? De cuánto tiempo pasaban los chicos de la edad de Aimar cuando eran chicos jugando a la pelota, y cuánto pasan los chicos de hoy jugando a la pelota.
Es verdad. Bueno, ese detalle justamente es otro consejo que le di a otro colega también, no por agrandado, sino porque me decía, pero Ortigosa en el 2014 con Mercier atrás, tampoco era mucho de correr, retroceder. Le dije, bueno, mira, si vos agarrás hoy, tomás el ejercicio de agarrar Futbaria o alguna página y ves un partido del 2014, el que vos quieras, de San Lorenzo o del fútbol europeo, vas a notar las diferencias que hay del 2014 para acá. O sea, en 8 años cambió muchísimo el fútbol, o sea que no podemos comparar tampoco el San Lorenzo en 2014, la función de Ortigosa en 2014, con 8 años menos y con un fútbol que cambió muchísimo en este tiempo, ¿no? Así que bueno, lo que decías vos también, ¿no? Es un aprendizaje constante que uno va teniendo, ¿no? Analizar también los partidos según los momentos, ¿no? En los que se da cada partido. Claramente no es lo mismo un partido de 2014 que de la manera que se juega hoy. Y bueno, un San Lorenzo, como decía Sale, ya que hablamos de juego, un San Lorenzo contra Talleres que no se le vieron cosas mágicas, ¿no? Sí, se vio un trabajo en lo defensivo, las líneas bastante más juntas, un compromiso para defender, creo yo, bastante más marcado que quizá en otro San Lorenzo, que incluso hasta hecho, como contaba bien yo ayer, que se vea incluso una imagen distinta de Torrico, ¿no? Torrico con el San Lorenzo pasado estaba muy dispuesto.
¿Sabes qué te iba a decir? Yo lo veo bien a Torrico ahora, así como no lo veíamos bien el torneo anterior, que es la verdad. Yo hoy lo veo bien, lo veo mucho mejor. Y así como decimos una cosa, decimos otra, no era nada personal con Torrico. A mí, a ver, yo cuando analizo el fútbol, analizo los futbolistas, no analizo los apellidos. Entonces, como analista de fútbol, cosa a la cual me dedico, cosa con la cual es mi profesión, vivo de esto, gracias a Dios, yo no analizaba a Torrico por el apellido Torrico, no analizaba por el rendimiento. Hoy el rendimiento de Torrico es bueno.
Claro, pero por eso digo, ¿cuánto va de la mano con el funcionamiento defensivo también de San Lorenzo, ¿no? Uno veía, ¿te acordás los partidos del torneo pasado que decíamos el espacio que había entre líneas, cómo le ganaban fácil la espalda a los defensores de San Lorenzo, los malos corrimientos en las marcas, un montón de cosas, cómo le tiraban centros por todos lados? Bueno, hoy creo que Troglio corrigió en gran parte esto, y vos ves en San Lorenzo un sistema defensivo más depurado, ¿no? Creo que San Lorenzo deja mucho menos espacios, es más rígido en la marca, tiene las líneas más juntas. Y después cuando ataca...
Con... de Zapata también, ¿eh?
Sí, sí, Zapata con una pretemporada cambió muchísimo. Creo que lo de Gattoni hasta acá fue bueno también. Volvió después de la lesión y es casi como...
Mejor que lo de Flores, seguro.
Sí, 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 es casi como una incorporación. Yo lo decía ayer esto. Si nosotros analizamos de los últimos 6 meses, la mejor saga de centrales es Gattoni y Zapata, que son los que juegan en todos los partidos. O sea, el Gattoni que estamos viendo y este Zapata con pretemporada, creo que no hubo ninguna dupla en el semestre que pudiera superar, ¿no? Lo que jugaron Gattoni y Zapata estos dos partidos, bastante sólidos, bastante sobrios, con laterales también que han cerrado bastante su banda, un San Lorenzo que cuando la recupera ataca con bastante gente, como hizo con Independiente, por ejemplo, centro del 3, gol del 4, ataca con bastante gente, los laterales pisan el área, es un equipo práctico, con líneas juntas, este de Troglio, que claramente en la ofensiva falta laburar muchísimo, ¿vale? Pero tiene algo que lo banco a Troglio, ¿no? Esto de decir, bueno, el primer partido había que ganarlo, ahora, bueno, se jugaba el torneo de verano, no importa, dijo Troglio, hay que llegar a las finales, hay que ganar, aunque es un torneo de verano. Ni hablar ahora del partido de mañana, ¿no? Con Boca, que después más tarde tenemos las dos formaciones, ¿eh? San Lorenzo y Boca. No me vengan al torneo de verano, es un clásico y San Lorenzo mañana tiene que ganar como sea.
Bueno, te paso la formación de Boca para tener en cuenta más o menos con qué nos vamos a enfrentar. Boca va mañana con Agustín Rossi, Mancuso, Ávila, Rojo y Fabra, el Pulpito González, Varela, Juan Ramírez, Toto Salvio, Luis Vázquez y el Changuito Ceballos. ¿Qué nos podemos esperar de Boca mañana? ¿Eh? Yo creo que se lo ha visto bien a Fabra, se lo ha visto bien a Mancuso, sí, por ende los laterales de Boca parece que van a ser bastante profundos. Hay que ver cómo se trabaja el retroceso, sobre todo de Mercado, y por el otro lado depende, hay que ver quién juega. San Lorenzo todavía no confirmó, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando de la lista de convocados y el posible 11. Después también me parece que lo que tiene Boca y que va a tener mucho cuidado San Lorenzo con respecto a los extremos, ¿no? Tanto Salvio como Ceballos son jugadores que en el uno contra uno son muy, muy fuertes, y vamos a ver cómo lo puede resolver San Lorenzo. Me parece que el partido de mañana se va a estar dando por las bandas, ¿sí? Y es muy importante que San Lorenzo mañana bloquee el primer pase, que es Alan Varela. Muy buen jugador de Boca, más allá de la camiseta que tenga, el pibe juega bien. Y hay que decirlo, el pibe la verdad que juega bien, y es uno de los jugadores que San Lorenzo va a tener que presionar encima. Intuyo una marca más personal de Gordillo sobre Valera, Henry.
Sí, 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 yo lo mismo. Después, bueno, juega Rosané, por lo que me dijeron a mí, juega Rosané nuevamente con Gordillo, ¿no? Doble 5. Quizá Rosané vaya. La información que tengo yo es la de, bueno, el único cambio es el de Peruzzi por Herrera, ¿no? Que Herrera dio COVID, igual que Peralta, Bauer y Berterame, son tres jugadores que San Lorenzo pierde de cara a esta doble jornada del torneo de verano. El único cambio es el de Peruzzi, o sea, Peruzzi, Gattoni, Zapata y Rojas en el fondo, Torrico en el arco, después en la mitad de la cancha, Ceruti, Gordillo, bueno, Rosané, Fernández Mercado, y bueno, Sabela un poquito más suelto y Ubita Fernández el número 9, el mismo equipo que le ganó a Talleres con Peruzzi en lugar de Andrés el Chacal Herrera, ¿vale?
Bueno, un Herrera que hay que ver, ¿no? Qué termina pasando, pero yo creo que tanto Herrera como Mercado, a ver, se habla de Mercado en 6 millones. Alan Velasco debe ser el mejor jugador del fútbol argentino, se acaba de ir en 6 millones, Henry, en 7 millones.
Sí, por eso yo creo que, a ver, el número que dijeron de la dirigencia de San Lorenzo es una estrategia.
San Lorenzo venda Mercado en 6 palos, yo creo que es un 6 palos para empezar a bajar, digamos. Como diciendo, bueno.
Claro. Igual como estrategia está bien, lo banco, ¿eh? Porque tampoco porque viene River, que vendió a Álvarez en un montón de plata y tiene plata.
No, perfecto.
Pero creo que, bueno, si le ofrecen a lo mejor por Mercado 1,5 millones, 2 millones por el 50, creo que se lo dan. Realmente, eso es la opinión personal que tengo yo. Puede haber algún jugador de ahí dando vueltas que termine llegando a préstamo a San Lorenzo. Lo que sí me contaron que muchos de los jugadores que tiene River, que salen a préstamo, no están muy convencidos con venir a préstamo al fútbol local. Caso de Girotti, el chico Ferreira, que yo nombraba, pero Ferreira viene de Colón y ya tuvo una experiencia en Colón y la quiere pelear en River. Lo mismo sucede con Alexis Vigo, ¿no? Que si bien se rumorea que puede pasar a préstamo a otras instituciones, se quiere quedar a pelearla en River porque tampoco hay muchas variantes en los laterales y Vigo juega tanto de 4 como de 3. O sea que algunos jugadores que puede ofrecer River no estarían tan convencidos de pasar a préstamo, o sea que sería más una prestación dineraria. Y yo no creo que River ponga hoy 8 millones y medio por Herrera y por Fernando Mercado, más allá que haya vendido a Julián Palacio, ¿no? Perdón, a Julián Álvarez.
Bueno, hemos hablado un sondeo, ¿no? Justamente estoy recibiendo información por el teléfono. Hemos hablado un sondeo de San Lorenzo por Leandro Bray, ¿no? En su momento, y al parecer está un paso de Boca. Así que, bueno, la dirigencia de San Lorenzo otra vez le volvieron a comer la sopa, Henry.
Sí, exactamente. Va a ser la opción para Agustín Rossi en el arco de Boca. La viene a pelear directamente con Agustín Rossi de buen semestre en Boca. Pero bueno, como usted sabe, ¿no? Como gran técnico que es, siempre hay que tener competencia en el puesto, ¿no? Entonces, Riquelme fue a buscar a este chico que claramente tiene un gran futuro y le va a pelear de mano a mano, ¿no? El arco a Agustín Rossi, hoy el arquero titular de Boca.
Buen arquero Rossi igual, ¿eh? Y buen arquero también Leandro Bray. Henry, quiero hablar un poquito, nos quedan unos minutos todavía. Quiero hablar un poquito de lo que es el plano dirigencial, ¿sí? Un plano dirigencial de San Lorenzo que es verdaderamente patético. Y en este caso, me gustaría hablar de la actuación lamentable que está haciendo Marcelo Moretti con respecto a las críticas que está realizando, ¿no? Y es una opinión personal, ¿eh? Yo no sé si Henry coincide, ¿no? Acá en Frenesí siempre nos expresamos, pero me parece que la manera en que se está expresando Moretti en las redes, como burlándose, diciendo, ah, mirá, ahora esto, el otro. A ver, estuviste adentro, papá. Fuiste parte, ¿sí? Y en ningún momento levantaste la mano y dijiste, para, esto no me gusta. De última, a ver, yo no creo que Moretti sea más culpable que Lamens, ¿sí? Como se hace ver por salir y tuitear un par de pelotudeces. Ni creo que sea más culpable que él Roberto Álvarez, ¿sí? El cual ha sido vicepresidente. Pero parece que se está viviendo un momento tan sensible en las redes, ¿no? Y se está viviendo un momento tan sensible en todo lo que es el micromundo, que provocar hacia la gente para mí no tiene sentido, Henry.
Sí, claramente. Bueno, a ver, Marcelo Moretti se puso claramente de que se fue de San Lorenzo el traje de opositor. Algunos dirán, no, pero ¿cómo oposición si el oficialismo? Bueno, yo digo, se puso claramente el traje de opositor porque hoy está de alguna manera pensando en un futuro, poderse presentar en un partido contrario al actual y poder gobernar San Lorenzo. Eso da lugar a que se puso el traje de opositor, como bien decía yo, para explicarlo en primer lugar. Y es una estrategia que claramente tiene un doble filo, porque, a ver, hay gente que vos la conformás con lo que decía Moretti, que incluso habló con nosotros en Boedo 1000, el programa el domingo, nos dio una exclusiva compasión por el ciclón, explicando los motivos de su renuncia. Y vos lo escuchás hablar y está bien, te dice, bueno, pero yo vi que estaba todo mal y ya no podía seguir, ¿y qué hago? Si sigo siendo cómplice, y si me voy me pegan porque me voy. Pero la realidad es que está justamente marcado por esta dirigencia, ¿no? Y fue parte de esta dirigencia, y no es fácil despegarse tan abiertamente, y su estrategia quizás es esta, ¿no? Salir a hablar, a tratar de tener contacto con la gente, a sumar adeptos, a sumar gente que diga, bueno, no es tan alternativa Moretti, porque por lo menos se fue, a ver, no se quedó juntando la mugre como otros directivos, y otros piensan totalmente lo contrario. Lo que sí coincido con vos es que quizás, si busca de alguna manera aprobación de la gente, podría hacerlo de una manera un poco más amena, ¿no? Porque si no es como que la gente sienta que lo están cargando, y esto claramente lo que va a terminar es perjudicándolo a él, ¿no? En su objetivo justamente de opositor.
Mira, yo creo que no le está favoreciendo nada, yo creo que lo que parece es que está tomando boludo a la gente, como si la gente no se acordara de nada, como si todo pasa, y me parece que todo pasa, yo coincido con esa frase, ¿eh? Todo pasa, ahora, todo pasa a su debido tiempo. Me parece que es verdaderamente innecesario lo que está haciendo, y en vez de ganar adeptos, los está perdiendo. Porque hay gente que dice, yo no puedo confiar, no le prestaría un auto usado.
No, yo coincido, y justamente, a ver, cuando está la discusión, por ejemplo, a nosotros nos pasó varias veces en Twitter de gente que, bueno, no solamente a vos, sino creo que más a mí, ¿no? Porque, qué sé yo, primero, aclaro, yo no tengo ninguna amistad con Moretti, sí es un dirigente que me ha tocado entrevistar, como lo dije en Boedo 1000, en Pasión por el Ciclón, y solamente digo que tiene algo a favor, quizás respecto de otros dirigentes, que es que el tipo, si vos le hablás, te contesta. A ver, equivocado o no, tendrá razón o no, estoy hablando desde el mundo de los periodistas, ¿no? Hay muchos dirigentes o exdirigentes que uno le habla y el tipo con total soberbia ni siquiera te contesta, o te quiere pelear, como el caso de Lamen, te quiere patotear. Digo, a favor de Moretti, el tipo siempre se ha prestado al diálogo, por lo menos con quien les habla, lo que no lo convierte en amigo, y tampoco lo convierte en que yo lo defienda a ultranza de esta gestión que está haciendo, que como te digo, yo creo que es una estrategia. Y quizá, como vos decís, no le está funcionando, y yo coincido, ¿no? Creo que me parece que tiene que cambiar el ángulo de alguna manera de tratar de, qué sé yo, de que la gente lo avale en un nuevo proyecto que tenga para él adelante como presidente o vicepresidente de San Lorenzo. No sé, porque no hay ninguna lista y no están tan cerca de las elecciones como para saber si va de cabeza, si va de vicepresidente o si va de qué. Pero bueno, claramente está poniéndose el traje de opositor, como decía al principio, y me parece que la estrategia, coincido con vos en esto, no le está funcionando muy bien y tiene un doble filo, ¿eh? Puede ganar gente por un lado, pero me parece que va a ser más la gente que va a terminar perdiendo si le toman idea, ¿no? Claramente, por la gestión anterior.
Bueno, insisto, esto no es culpa de responsabilidad de lo que estoy diciendo, al contrario, tiene una responsabilidad, pero yo creo que no es más responsable que Roberto Álvarez, por ejemplo, que sí fue vicepresidente, que sí tenía parte en la toma de decisiones, y el cual tiene una imagen positiva casi del 100%. Mañana se presenta Roberto Álvarez y saca un montón de votos. Por ende, bueno, el tiempo...
Justamente porque la estrategia de Álvarez fue irse y callarse la boca y no decir nada. La estrategia de Moretti es distinta. A ver, a favor, lo que vos decías es un punto real a favor, ¿no? El cargo que tuvo Moretti no fue tan influyente como el de Álvarez y Lamens. Eso está claro. Igual no deja de claramente tener incidencia, ¿no? Y él mismo se ha mostrado con determinada incidencia. En algún momento formó parte de lo que era el Consejo de Fútbol. O sea, tampoco es que pasó por San Lorenzo y estuvo en un puesto totalmente menor sin ninguna incidencia. Sí hubo dirigentes con más incidencia y quizás claramente con más grado de responsabilidad. Pero bueno, quizás en eso tendría que centrarse Marcelo Moretti, ¿no? En decir, yo simplemente era vocal, cumplí esta y esta función, cuando pude cumplir más funciones no estuve de acuerdo y me fui, qué sé yo. Pero tratando de bancarse la que viene, ¿no? Porque creo que si tratás de cargar a la gente o contactás con soberbia, son más la gente que va a perder que las que va a ganar.
Incluso también, ¿no? Yo veo no solamente a Moretti cuando critica, sino a la gente... No digo a la gente común, no digo a los boludos como nosotros, sino a dirigentes o ex dirigentes que critican a Moretti por no haber, por las cosas que hace, y muchos de esos también estuvieron en esa comisión y también levantaron la manito y hoy arman partido y el mundo San Lorenzo los conoce a todos. Uno que está de un lado, que levanta la mano, el otro que está de otro lado, que le ha hecho juicio a San Lorenzo. Se ve de todo en San Lorenzo, ¿eh? Por ende, me parece que quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Henry, nos quedan algunos minutos y siempre lo quiero guardar para tu bomba, porque tu bomba siempre tiene algo que explotar con todo.
Bueno, sí, volviendo al tema de como vos decías, el tema de...
¿Con qué nos vas a cagar la noche hoy? Porque ya me la veo venir, ya... Empezamos la semana, arrancamos ganando, mañana jugamos. No,
vuelvo al tema, porque en realidad ya lo anticipé, ¿no? Y tenía que todos los detalles del tema de Alejandro Donati. Me guardé una sola cosita para el final, para que la gente vea y tenga una muestra más de lo que es San Lorenzo de Almagro y lo que decía yo, ¿no? La posibilidad esta de que Donati se vaya, que los dirigentes se ataron y demás. Primero, sin decirte que me había olvidado de cuando hablábamos de Maciel, que Maciel arregló con Aldo Civi, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna prueba, pero tengo muchísimas dudas, digo. Aldo Civi, como Colochini, como un montón de jugadores, digo, esto de que lleguen Aldo Civi, no sé, me hace ruido. Sí, no sé, me hace ruido, ¿eh? Como algo medio extraño ahí, como que por ahí hay alguna parte de Maciel que todavía le pertenece a alguien. No sé, lo tiro como
que... Yo te dije en su momento, Henry, en su momento lo hemos investigado, que Moscusa, sí, la gente de Moscusa en Aldo Civi era socia de Tinelli, es más, Tinelli cerró la campaña de AFA en la cancha de Aldo Civi.
Así que bueno, pero me estaba yendo de la bomba por lo de Maciel, que no tiene nada que ver, que como decía, no tengo ninguna prueba, simplemente me hace ruido, ¿no? Siento olor a algo, pero bueno, Vuelvo a lo de Donati. Cuando estaba esta discusión con los dirigentes, ¿qué sucedió hoy? Que te estaba contando antes, que vos te borraste de este partido, que en el otro partido casi más te echa el cuarto árbitro, y te preocupaste por la final de Boca y Central y las lesiones que tuviste. La realidad es que Donati se plantó y dijo: yo me voy de San Lorenzo, no hay ningún problema, no cobro los últimos 6 meses, o sea, los 6 meses de contrato que le quedan, y la suma asciende a $934,000.
¡Un palo le debe!
$934,000 es la deuda que pide Donati a la dirigencia para que le documenten o le paguen para dejar San Lorenzo de Almagro. Supera incluso lo que cobraban los jugadores que no podemos nombrar ahora, ¿no? Oscar y Ángel Romero, no, pero se fueron, no los podemos nombrar, son mala palabra. Pero se fueron con una deuda de $900,000. Bueno, $934,000 es lo que reclama Donati para irse de San Lorenzo de Almagro.
No lo puedo creer. Un palo verde que para. La puta madre.
Un Donati que ya nos salió dos palitos cuando vino de Racing, ¿eh? Hay que decirlo también.
Y que además se ha llevado parte de la deuda de Fertoli, ¿no?
Claro, por eso San Lorenzo. A ver, San Lorenzo hizo un acuerdo con Racing. Eran $2,000,000. San Lorenzo le pagó parte del pase con pase de Fertoli, le pagó una parte a Racing con el pase de Fertoli y la otra parte en efectivo, pero bueno, cuando vino a San Lorenzo estaba tasado en $2,000,000 y es lo que le salió a Donati a San Lorenzo, $2,000,000 pagaron parte con el pase de Blandi, de Fertoli, pero bueno, $2,000,000 es lo que salió el pase. Es lo mismo que digamos ahora, no sé, qué sé yo, Castro fue a Tigre por Menossi, bueno, pero la realidad es que a Menossi lo pagaron dos palos en su momento. Ahora, si lo van a pagar con Castro, si lo van a pagar en cuotas, salió $2,000,000 y de una u otra manera lo tenés que pagar. Y es el precio que le salió a San Lorenzo Alejandro Donati. Y hoy le debe, como dijiste, casi un palito verde, que es lo que pide Donati. Entre discusión y discusión, está todo bárbaro. Yo me voy a donde sea, ¿eh? Pero poneme arriba de la mesa una suma superior a $900,000. $934,000 es lo que pide el flaco para él.
Bueno, me acaba de llegar algo que puede influir, Henry, más allá de que nos cagaste la noche, que puede influir en la posible venta, ¿no?, de Fernández Mercado, y es que al parecer River está avanzando por Marcelo Zarachi, que acaba de quedar libre del fútbol turco.
Bueno, o sea, seguramente es alternativa.
Ha quedado libre, se ha roto los cruzados, la vuelta estimada es el 26 de enero, para darle finalmente el alta, así que River lo que está esperando es a Marcelo Zarachi, Henry.
Así es, bueno, por eso como contábamos ayer, ¿no? En la llamada telefónica que hubo de los dirigentes preguntando por Herrera, después preguntaron cuál era el precio del mercado. Es un sondeo, justamente es una de las alternativas que tiene River, uno de los jugadores que tiene en carpeta, como el 4 que quería Gallardo era Bustos y Caídos de Bustos, ahora estaría la posibilidad de Andrés Herrera, así que bueno, lo que a mí respecta, por mí que Fernández Mercado se quede mucho tiempo en San Lorenzo, pues me encanta.
Y uno de los jugadores que se podría llegar a incorporar a San Lorenzo en caso de que Mercado se vaya, y es algo que nos dijo un dirigente, es Mariano Vítolo, ¿sí? El lateral izquierdo es Newell's, que acaba de quedar libre, así que Mariano Vítolo es uno de los jugadores.
Y si se queda Mercado, ojo también, Ale, ¿eh? Porque hoy me contaron algo con este tema de Donati. A ver, si finalmente se soluciona lo de Donati, San Lorenzo le pone la plata que Donati quiere y se va, San Lorenzo lo va a presionar con todo a Rojas, ¿eh? ¿Renovás? O estos 6 meses quedás colgado, no jugás con la 3 de San Lorenzo. O sea que quizá Vito lo podría llegar incluso igual, quedándose Fernández Mercado, porque todavía no se termina de definir lo de Rojas, y en esta le doy la derecha, a ver si Rojas no firma, no tiene que seguir jugando en San Lorenzo.
Y no, la verdad que no, porque le estamos haciendo prensa gratis, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, Mariano Vítolo es el jugador que un dirigente tiró como diciendo, mirá que está libre, mirá que es un jugador accesible, es un jugador que en todos los clubes ha rendido, porque la verdad es que en Vélez y en Newell's ha tenido buenos rendimientos, no será un fenómeno, tampoco es un jugador a no traer, así que...
Bastante parecido a Rojas.
Sí, totalmente. Bastante parecido a Rojas. un lateral cumplidor, ¿no? Así que bueno, a estar muy atentos porque puede haber novedades con respecto al mercado de pases. Henry, tenemos que ir cerrando este programa. Le agradecemos mucho a la gente, le agradecemos mucho a Rama que nos puso al aire. Muchas gracias a vos que siempre estás ahí del otro lado, siempre con la mejor onda, siempre con la mejor información. Así que bueno, nos reencontramos la semana que viene. No sabemos cuándo.
Así es, sale. Bueno, la semana que viene, bueno, como decimos siempre a la gente, cuando nos queda un poco de tiempo y podemos, bueno, por eso esta semana nos tocó el lunes, recordemos que San Lorenzo juega martes y miércoles, jueves tenemos compromiso laboral, el viernes igual. La semana que viene veremos qué día, pero hay algo certero, ¿no? De la semana que viene, que vamos a estar en el programa analizando tres partidos: Boca, Estudiantes y el del sábado, que si no me equivoco es con Peñarol. Así que va a ser insólito el programa, ¿eh? Tres partidos vamos a tener para analizar en el próximo Frenesía Subgrana, así que los invito la semana que viene, algún día, alguna hora, con los nuevos Frenesí 2022.
Hermoso. Así que bueno, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar de otro lado. Esto ha sido Frenesía Subgrana, el programa del hincha, que le gustó bien. A quien no le gustó, váyase a la mierda, porque ya tenemos los huevos llenos. Atento que vuelve la revista, ¿sí? En cualquier momento. ¿Ah? Va a ser virtual. Olvídense que sea una revista por mes, no nos da el cuero, pero bimensual, con algunos horarios que se han acomodado por determinadas situaciones personales de cada uno.
¿Alguna revista trimestral podría ser?
No, bimestral. Cada bimestral, dos meses, no nos vamos a rascar tanto los huevos. Un poquito está bien, pero tanto no. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar al otro lado. Bueno, aguante,
espera, bueno, una cosa. Sabe que cuenta con mi apoyo incondicional, incluso para escribir alguna editorial si quiere, pero bien escrita.
Contaba con tu apoyo.
No, pero digo, para una editorial bien escrita.
Ah, no, está bien, sí. Sí, en castellano. Así que bueno, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Rama. Esto ha sido Frenesía Subgrana, el programa de Lincha.